el podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al tercer episodio. Tercer episodio de la temporada número 1 de mi podcast, el podcast de Charlie. Y ahora sí, ahí está, ya que me escribieron y me dijeron, loco, esa onda de podcast, hoy en día la moda es poner en cámara, salir en cámara. Ahí está, estoy, ve, en cámara. Entonces, bueno, esto es para los que me están viendo en YouTube. Para los que me escuchan en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Oh, wow, me siento famoso. Ok, ya. Entremos en lleno a lo que vamos. Y pues ya vieron el título. Se sienten exitosos. Y es un tema del que yo siempre trato de abarcar de una manera que no sea tan, digamos, tan compleja o tan uyuyuy, tan el gurú del éxito. No, nada que ver. Este episodio, más que todo, yo lo que quiero tocar es un tema de que muchas personas me preguntan. Y la Milagros, la Mila, Mili, me sugirió, habla de esto en tu siguiente episodio, porque ella, y la idea de tu podcast es que vos hables de cosas interesantes. Y a mi parecer, me dice, es algo interesante. Yo en un comienzo dije, en el primer episodio, que solo dura como 6 minutos, yo dije que íbamos a tratar de hacer los temas con un poco de humor. Pero hay temas que yo creo que no podés ponerle humor, porque el humor se tiene que saber usar. Muchas personas, cuando tocan temas fuertes, se escudan del humor negro. Pero hay que saber medir, hay que saber el límite entre humor negro y lo que es el insulto, lo que es el dañar, el herir sensibilidades, porque no todas las personas son capaces de aguantarte un chiste o lo que sea que venga del humor. Bueno, y me estoy saliendo del tema, loco. A ver, ya les dije, pues, vamos a hablar de lo que es el éxito, pero no es que yo le pueda dar las claves o los tips para ser exitoso, porque ante los ojos de la mayoría de la sociedad yo no soy una persona exitosa. Pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia como ser humano, como, qué sé yo, como un nicaragüense que está en la lucha al igual que todos, les puedo hablar desde ahí, desde mi experiencia, cómo es sentirse exitoso. Tal vez alguien se identifica, uno, o tal vez hay personas que toman este ejemplo y dicen, ok, este brother está hablando que el éxito es esto y esto y no lo que yo creía. Porque hay personas que creen de que el éxito es tener cosas materiales en abundancia y no es eso. Definir qué éxito creo que es algo muy complejo. Me preguntan a mí, es una cosa, y esto es lo que yo les voy a hablar. Le preguntan a otra persona, es otra cosa, muy distinta. Pero la mayoría de personas, como acabo de decir, creen de que el éxito es tener el montón de dinero, tener lujos en exageración, pero no. Para mí, el éxito en cada uno de nosotros es cumplir nuestras metas. Tenés tu meta a largo plazo, pero tenés meta a corto plazo. Cumplir esas metas pequeñas corto plazo y después alcanzar la gran meta final. Para mí eso es ser exitoso. Cada quien sabe la meta que tiene en la vida, las metas a largo plazo y las metas a corto plazo. Y entonces, para mí eso es el éxito, coronar cada una de esas metas. ¿Y cuáles eran mis metas? A ver, yo desde pequeño he vivido en una familia normal. Papá, mamá, hermano, abuelo. Y entonces yo desde pequeño, yo veía que el tener una familia era una de las metas de mi vida. El coronar una carrera, el terminar mi primaria, mi secundaria. Para mí esas fueron las metas que yo me marqué desde pequeño. Pero como les digo, meta a largo plazo y meta a corto plazo. Ok, desde pequeño a mí me han inculcado una educación bastante sana, por así decirlo. He tenido unos padres que gracias a Dios han sido no los padres perfectos, porque todos los seres humanos tenemos defectos, pero sí padres que a lo largo de mi infancia me trataron de inculcar cosas o ideas correctas para no tomar el camino del mal. Y creo de que lo lograron. ¿Por qué? A ver, aquí les va. Les voy a hablar un poquito de mí, de cómo empecé y cómo llegué hasta donde estoy. Que no me considero, como les digo, una persona exitosa a los ojos de la sociedad, pero sí, de manera personal, me considero una persona que tiene éxito. ¿Por qué? Ahí le va. Como les dije, cuando yo era pequeño yo me tracé meta a corto plazo. Voy a terminar la primaria. Voy a terminar el grado. Primero, segundo, tercero. voy a terminar la primaria, terminé la primaria, vamos a terminar la secundaria. Cuando yo estaba en secundaria, obviamente, como todo estudiante, me propuse, voy a coronar una carrera. Lastimosamente, pasé por lo que todos pasamos. Problemas económicos por aquí, problemas económicos por allá, dificultades. Aquí antes, cuando yo salí de secundaria, solo existía la UNAM de Matagalpa. Y la UNAM de Matagalpa no ofertaba la carrera que yo quería. Entonces, pues, mis padres hicieron el gran esfuerzo de mandarme a estudiar a León. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo he escuchado muchas personas. Y digo, he escuchado muchas personas porque yo creo que nunca lo he dicho. Y si lo dije alguna vez, fue inconscientemente. Hay personas que dicen, yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Yo no quiero que mi hijo padezca la pobreza que yo padecí. Pero yo pienso que eso no se debe decir. Porque en mi caso, yo viví también esas limitantes económicas con mi padre, con mis padres. Pero en vez de ponerme a pensar en eso, yo decía, más bien yo valoro el esfuerzo que ellos hacen en medio de las limitaciones para darme cosas, para yo sentirme bien, para yo ser una persona feliz. Entonces, yo creo que no es correcto ya seguir diciendo, no, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé, que sufra lo que yo sufrí, que yo fui pobre, yo no quiero, yo creo que mi hijo tenga todo lo que a mí me faltó. Vos no sabés el esfuerzo que tus padres hicieron para darte lo poco que tenés. Entonces, para empezar a tener una mentalidad de éxito, tenés que dejar de pensar así. Porque entonces ya estás enfrascando el éxito en lo que es lo material y no es así. A ver, yo después que salí de secundaria y me fui a León, en medio de muchas limitantes económicas, pues logré empezar una carrera. Pero, ¿qué pasó? Tuve un problema. Un problema de que mis familiares más cercanos lo saben. Hay otras personas que no lo saben y han hecho sus teorías locas desde que yo me clavaba el dinero hasta saber qué cosa. Porque para eso sí es buena la gente. Pero sí, tuve un problema, tuve que salirme de la universidad, de la UDO o el León, recuerdo. Y pues de ahí empecé a tener trabajos, digamos trabajos para chavalos. Que me trabajaba en un ciber, que hacía esto, que hacía lo otro. Empecé a perseverar en un grupo de la iglesia católica, en el cual hizo que yo me enamorara de la música. A ver, yo desde pequeño yo he sido enculado de la música, especialmente de la batería, de la percusión. Pero el estar en ese grupo hizo que yo descubriera que a mí me gustaba, aparte de la batería, la música en general. La guitarra, el bajo, el piano, etc. No es que yo lo sepa tocar, cabe aclarar. Pero sí, estar en ese grupo hizo que a mí me gustara más la música. Pero pues, perseveré, creo que fueron como 8 años nada más. A raíz de eso, yo empecé a trabajar. Con los pocos conocimientos que adquirí en la universidad, empecé a trabajar en trabajos de ingeniería, valga la redundancia, en adoquinados, en proyectos de adoquinado, en ese tipo de trabajos de ingeniería civil. Pero ¿qué? Yo no me sentía exitoso. ¿Qué pasó? Yo miraba de que como que yo avanzaba, pero mi mente estaba estancada. Yo decía, esto no es lo que yo quiero. Yo de pequeño soñé tantas cosas que no se me están cumpliendo. Y estoy hablándoles de que para ese tiempo yo tenía aproximadamente 24 años. Al día de hoy, que estoy grabando este episodio, marzo del 2022. Digo marzo porque no sé qué día lo voy a subir, pero marzo del 2022. Tengo 36 años y estamos hablando del 2010. En el 2010 que yo me sentí una persona, a pesar de lo que tenía, fracasada. Porque nunca cumplí lo que yo soñaba, que era tener mi familia, tener mi casa, tener un trabajo que me diera una estabilidad económica salvaje para comprarme mis cosas, para darme mi gusto. Pero ¿qué pasó? En el 2011 y 2012, yo trabajé, como les dije, en proyectos de relacionados a la ingeniería civil. En 2012 yo dejo de trabajar en eso y por circunstancias ajenas a mi voluntad tuve que renunciar al grupo católico. ¿Qué pasó? Yo caí en una depresión horrible porque yo me sentía, es que ya ni siquiera en lo que me gusta como pasatiempo estoy haciendo algo, que era andar cantando, andar tocando. Pero, ¿qué fue lo que pasó? A finales del 2012 vino mi papá, que en paz descanse. Me dice: hijo, ¿querés estudiar? Yo te voy a apoyar. Aunque eso implique empezar de cero tu carrera a tus 27 años, pero yo te voy a apoyar. Yo dije: esta es una oportunidad que Dios está dándome a través de mi padre. Entonces, como con pena, yo le dije: sí, papá, está bien, acepto, pero en cuanto yo encuentre un trabajo, voy a mantenerme yo mi estudio. El punto es que yo empecé a estudiar en la uni de Estelí en el 2013. Empecé de nuevo mi primer año de ingeniería civil. Para que se vayan dando una idea de cómo va el asunto. Estamos hablando de que a los 27 años yo empecé a estudiar mi carrera, a retomarla, pero prácticamente de cero. Entonces era empezar otra vez. Muchas personas a los 27 años ya tienen su familia, ya tienen su hogar, ya tienen su trabajo establecido, un título, posgrado, maestría, etc. Yo estaba empezando. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahí yo me di cuenta de que no es cuando yo quería, es cuando el tiempo, el destino, Dios, lo que ustedes quieran, querían. Entonces, claro, obviamente, cuando yo entré a la uni, yo me sentí una persona frustrada porque yo miraba un poco de chavalo 10 años menor que yo. Y yo decía: no, yo soy el viejo aquí, yo no debería estar aquí. Se me bajaron las llantas, yo dije: no, no, no voy a aceptar, mejor me busco qué trabajar, busco qué hacer. Pero no, no, esto no es lo mío. ¿Qué me hizo detenerme? A ver, Carlos, dije yo, a ver, tu padre te está ayudando, no desperdicies esta oportunidad ahora que puede. Entonces, con toda la pena de estar con chavalos menores que yo y todo, me lancé y empecé a estudiar. Ahora, otra historia que va paralela a esta de mi vida profesional. En ese grupo católico, como en el podcast pasado, perdón, en el episodio pasado del podcast, escucharon, yo conocí a mi esposa, a la Mili. Y en ese mismo año que yo empecé a estudiar, empecé a andar con ella de novio. Entonces, la Milagro fue una pieza esencial para que yo no me rindiera. Ella empezó a apoyarme como amiga, obviamente. No te dejes. No dejes que la edad te haga sentir mal. Hay personas que sacan su carrera hasta los 40 o estás joven. Entonces, los consejos de mis padres, los consejos de ella y de amigos que en realidad yo apreciaba y que en ese tiempo eran amigos que hoy ya no están, no es que se murieron, obviamente, sino que ya por circunstancias de la vida, cada quien tomó su rumbo, me hicieron ver de que no importaba la edad, que aprovechara. Entonces, ahí yo me di cuenta de que para alcanzar las metas que tenés, que yo les digo éxito, tenés que rodearte de personas que en realidad te aprecien y te quieran, no personas de que te apoyan, pero como que, ¿cómo decirlo? Te apoyan de labios para afuera. Son personas, como dice por ahí en Facebook, son personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Entonces vos tenés que rodearte de personas que te apoyan, no importa la condición en la que estés. Por lo menos mi condición era que yo me sentía viejo y estaba empezando la universidad con chavalito. Bueno, aquí hago la aclaración que yo empecé a estudiar los días sábados, no diario, obviamente, porque mi intención era trabajar los días de semana y estudiar los sábados para yo costearme la universidad. Entonces, el primer año prácticamente mi padre me ayudó. Pero como les digo, yo agarré tan en serio eso que primer semestre tuve un promedio altísimo que a mí me dieron una beca. Dicha beca consistía en que mensualmente me iban a estar dando una ayuda económica que era bastante considerable, la verdad, para mí que no hacía nada. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó el primer año, empecé con esa ayuda económica, empecé a sustentar mis estudios con esa ayuda, pero también empecé a maquinar qué podía hacer, qué trabajos podía hacer para no perder mis estudios, no caer en mis estudios, pero sentir que estoy haciendo algo y empezar a generar algo económico. Aquí es donde empieza una historia que muchos creen de que empezó de la noche a la mañana y otros que no saben y se inventan unas fantasías que se inventan sobre mi vida y la vida de mi esposa, pero que quiero contar para dos cosas. Uno, para ver si alguien también se siente motivado o lo motiva esta plática que estoy teniendo. Y para que las personas que creen que hacemos cosas ilícitas de una vez por todas se callen el pico y se den cuenta de que las personas que llegamos a triunfar, a tener metas cumplidas en la vida, es porque nos ponemos a hacer cosas y no nos ponemos a fijarnos en los demás y a criticar y a pensar qué estarán haciendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de personas que están igual que vos y de repente ven que vos empezás a despegar, pero ellos se quedan ahí, son personas que se quedan ahí porque no hacen nada, solo están viendo de que los otros despegan y se empiezan a quejar que es que yo no puedo, que es que este jodido saber qué hace, tiene pactos con el diablo, etc. Entonces, aquí yo les doy el primer tip, no sean estas personas que se quedan ahí, sean las personas que a pesar de esto buscan cómo triunfar, obviamente haciendo las cosas bien, no haciendo cosas ilícitas. En el 2014 a mí se me ocurre la brillante idea porque entre el 2011 y el 2013 se dio el auge de YouTube. Entonces a mí se me ocurre meterme en ese rollo, pero no directamente a hacer este video en YouTube, a hacer contenido digital audiovisual. Yo empecé, encontré una página de blogs, una página de blog donde escribís, y empecé a escribir historias de terror en inglés, porque era en inglés. Obviamente yo manejo, qué sé yo, unas cuantas palabras de inglés. Obviamente me escudaba mucho con Google Translator y con amigos que dominaban el inglés. Yo les preguntaba y ellos me ayudaban. Empecé a escribir y llegué a un punto de que las historias empezaron a ser leídas y me contactó una persona de la cual no puedo mencionar porque de que iniciamos a trabajar juntos hicimos un trato de confidencialidad. Yo no voy a decir que te trabajo a vos no vas a decir que yo te trabajo. No es nada ilegal. Ya vamos a eso. Esta persona encontró mi historia y me escribió y me dijo, loco, no me vendes tu historia. No, es que yo tengo así un contenido de terror y estoy empezando y tus historias están interesantes. No me la vendes. Pues sí, le digo, no hay problema. ¿Cuánto me das? Cuando él me ofreció la cantidad, yo, ok, sí, toma. Tomate, te cedo los derechos de mi historia. Pero cuando yo empecé a ver el trabajo que él hacía, a mí me gustó. Entonces yo empecé a hacer eso, pero no lo subí a YouTube. Yo empecé a editar videos, empecé a meterme en ese rollo de la edición de videos, de escribir historias de terror. Algunas se las daba a él, otras las hacía yo en mis videos. Unos videos todos locos por la miércoles que me da pena enseñar. Ahí los tengo todavía, pero no los voy a enseñar porque me da pena. Y esta persona, después yo le enseñé, mira, fíjate que hice esto, fíjate que hice lo otro. Y entonces él me dice, brother, ¿no querés trabajar conmigo? Ayúdame, escribime y edítame los videos y el porcentaje de ganancias por cada video yo te voy a dar. Yo te voy a dar un porcentaje de ganancias por cada video que vos edites o escribas, dependiendo de lo que hagas. Si lo escribís y lo editas, te voy a dar más, obviamente, pero si solo escribís, te voy a dar tanto, si solo editas te voy a dar tanto. Y así empecé. Hoy ese canal es muy exitoso. No crean que es el de Dross, obviamente. Estamos hablando de que Dross es un nivel superior. Dross es el nivel Dios del terror, pero ese canal no le ha ido mal. Y como les digo, no puedo mencionarlo porque tenemos un contrato de confidencialidad. El punto es de que empezar a trabajar con este brother me empezó a generar ingresos. Digamos que me ayudaban a sustentar mi universidad y me ayudaban a costear las salidas con mi novia. Llegamos a un punto con ella de que empezamos a hacer trabajo. En el episodio pasado lo hablamos, empezamos a hacer trabajos que pintábamos, que esto. Y se nos ocurrió poner un negocio. Hicimos un préstamo para poner el negocio. Aparte de eso, mi papá nos prestó otra cantidad. Mis suegros nos ayudaron con la utilería. Bueno, eso ya lo hablé, no quiero estarlo repitiendo, pero creo que es necesario mencionarlo. Y de ahí empezamos con un negocio con mi esposa. En ese tiempo éramos novios. ¿Y qué pasó? A raíz de eso ya me empecé a meter en lleno con ella en nuestro negocio de una tienda que pusimos, más paralelo a eso mis trabajos con el brother de YouTube, escribiendo esto, lo otro. Llegamos a un punto con la Mila de que ya teníamos la necesidad de casarnos, que igual eso lo hablé, ya aburro con esta miércoles diciendo, pero sí, es que eso lo hablamos. Entonces no quiero estar redundando temas, pero hay que tocar puntos, explico. Llegamos al punto que decidimos casarnos y pues ya los ingresos que teníamos eran considerables. O sea, no era una millonada, pero sí eran ingresos que considerábamos que podíamos mantener un hogar y mantener el negocio. Aparte de que del 2017 para acá, como les digo, el canal empezó a triunfar y mis ingresos fueron duplicando, triplicando. La Mila se metió en este mundo del video, empezó a hacer ediciones de video de turismo, yo le ayudé. Y su canal tuvo un relativo éxito, pero pues, por cosas que pasaron, que ya saben qué son, en 2018 el turismo se nos vino abajo, entonces el canal de la Mila ya no era rentable. Entonces ella decidió bajar el gas, ya no hacer tanto contenido, sino que uno o dos por semana. Ahora, un consejo que yo les doy. Desde que yo empecé individualmente a generar mis ingresos, mis poquitos de ingresos, hasta que con la Mila nos hicimos socios y empezamos a generar ingresos juntos, empezamos a ahorrar. Es algo muy importante, no derrochar, ahorrar. ¿Por qué? El ahorro a vos te permite tener un respaldo por cualquier emergencia, que fue lo que nos pasó, ya les voy a hablar. Nosotros teníamos una costumbre de que primero pagábamos todo, el alquiler del local, comprar cosas para la tienda, esto, lo otro, y ahorrarlo, y lo que sobraba, pues nos íbamos a pasear a Matagalpa, a comer algo, etc. Entonces, ese es un punto clave también para lograr alcanzar metas, ahorrar. Para el 2018, yo culmino mi carrera de ingeniería civil, salgo egresado de ingeniero civil y empecé a hacer trabajos de ingeniería civil, pequeño y esporádico. Por allá de trabajo que me salían, que mira, que con una hoja de Excel, que vos le entendés al AutoCAD, haceme esto, ayúdame en esto. Y me empecé a meter en el rollo, por así decirlo. Entonces, ¿qué les estoy hablando? Yo ya estaba empezando a trabajar en mi carrera, estaba generando ingresos con algo que para mí era un pasatiempo, y teníamos un negocio con mi esposa. Cuando yo llegué a ese punto, 2018, a finales, entonces yo empecé a ver mi vida de una manera distinta. Y yo dije, ok, ahora sí estoy cumpliendo las metas que yo me propuse de niño, pero no en el tiempo en el que yo creía que las iba a cumplir. Las cumplí en el tiempo en el que se tenían que dar las cosas. Tuve que tropezar, tuve que tener muchas decepciones, tuve que fallar muchas veces para llegar al punto en el que conocí a la mujer correcta con la que juntos empezamos a crear nuestra fuente de ingresos y nuestra caja donde nos sentimos seguros. Pero hay una parte negativa en esta historia. En el 2018, que se dieron acontecimientos que, de los cuales estoy hasta aquí, se nos cayó el negocio. Obviamente era un negocio que no era rentable porque no era un negocio que vendía cosas necesarias. Era una tienda de ropa, de zapatos. Se nos vino abajo el negocio. Seamos sinceros, se nos vino abajo, y desde mediados del 2018 para acá, nosotros empezamos a mantener ese negocio de los ahorros. Es decir, estamos agarrando ahorros para estar manteniendo un negocio que no nos estaba dando. Llegamos a un punto con la Mila en el que decidimos mejor cerrar ese negocio e invertir nuestro ahorro en algo más rentable. Entonces, nosotros vivimos cerca de un instituto, de una escuela, y vimos la necesidad de poner una librería. Decidimos poner esa librería en el 2019 y vimos que fue, pues, casi inmediata la recepción de la gente, la buena recepción de la gente, porque empezaron a venir clientes. Es más, ni siquiera pusimos anuncios así en grande ni nada, solo pasamos un perifoneo. Y pues con contactos con nuestros amigos, con conocidos, profesoras, se regó la bola, como decimos aquí, y empezó la librería a dar. Yo llegué a un punto en el que yo me sentía dichoso. Me siento dichoso, dije yo, como aquel meme famoso. Porque yo empecé a ver mi vida y yo dije, ok, yo soy mi propio jefe, tenemos un negocio pequeño, trabajo en algo que me gusta, trabajo en algo que estudié. No tuve que recurrir a nada ilegal ni a nada raro o a volarle carbón a la gente para quedarme compuesto. Yo no, nada de eso. Sí se puede. La idea de lo que les estoy platicando es para que vean que sí se puede lograr lo que te propones si decidís tomar los caminos correctos. Ya sea joven, ya sea adulto, ya sea en el tiempo que esté. Pero aquí viene otra cosa negativa. Porque es que nosotros, la Mila y yo, hemos tenido pruebas que juntos las hemos podido superar. ¿Qué pasó en el 2020? La famosa pandemia, hija de la gran... Bueno, eso. las clases se cancelan, se empezaron a dar clases en línea. Entonces nuestra librería fue bajando un poquito su ingreso. Pero, ¿qué pasó? Nosotros tenemos la librería en nuestra casa, entonces no habíamos que pagar alquiler de nada. Eso ya era un avance. Aparte de que, a pesar de que estaban las clases no presenciales, siempre había uno que otro servicio. Ya empezamos a implementar lo de escribirme por WhatsApp, lo que necesite yo te lo llevo y así. Entonces, así logramos superar el 2020. Ahora, aquí viene el punto en el que yo dije soy una persona exitosa. A mediados del 2020 salimos embarazados, que es otra cosa que ya la hablamos en el episodio pasado, ya sé. Y al día de hoy está con nosotros Ángel David, un año de vida, casi un año de vida. Yo veo para atrás todo el camino que he recorrido y me doy cuenta de que ese es mi éxito. Mi éxito fue tener a mi padre hasta... Porque pues, en diciembre del 2021 pues, pasó una de las cosas más dolorosas de mi vida. Yo sé que lo he hablado mucho, pero es que algo que no puedo dejar de hablar porque es algo que duele. El 6 de diciembre del 2021 mi papá lamentablemente fallece. Y con él se fue una parte de mi vida. Sentí que... En el momento yo sentí que me quería ir con él. Cosas que a uno le pasan al vivir esas cosas, esas experiencias tan duras. Pero, como digo, yo finalizando el 2021 yo vi para atrás. Empecé a ver toda mi vida. Empecé a analizar esto que les acabo de platicar. Y yo me di cuenta de que mis metas que yo me propuse de niño las logré todas y cada una de ellas. ¿Cómo? Rodeándome de personas que sí me querían. Siempre prestarle atención a los consejos de mis padres. Siempre dándome cuenta que necesito de mis padres, no monetariamente, porque desde que yo empecé con mis propios ingresos, yo jamás he vuelto a recibir un solo peso de ellos. Más bien al contrario, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de yo poder echarle una mano cuando ellos, pues por cuestiones de la vida en el momento no podían resolver. Entonces, para mí eso es el éxito, tener a tus padres que te apoyen, caerte, levantarte, darte golpes, darte cachimbazos que te van a doler. Pero a pesar de eso, levantarte y decir, yo puedo. Rodearte de personas que te digan, vos podés, cuando vos digas, yo no puedo. Y pues, ese es el secreto para mí, ese no es el secreto del éxito, iba a decir, ese es el secreto del éxito. Para mí, eso es ser una persona exitosa. Cumplir las metas que vos te pones desde que sos una persona consciente. Mis metas, casarme, tener hijos, trabajar, generar mi propio ingreso y no depender de nadie más que, digamos, emocionalmente depender siempre de mi esposa y de mis padres. Entonces, para mí eso es el éxito. Ese también puede ser tu éxito. A lo mejor estás pensando, no, es que el éxito... Yo me voy a sentir exitoso cuando me saque la lotería. Vos no tenés idea de las personas que son millonarias, el vacío que sienten. Porque yo he platicado con un par y dicen... A veces yo quisiera estar como estaba antes porque lo tenía todo, me dicen. Hoy yo tengo todo lo material, pero me hacen falta mis padres, no tengo alguien que me quiera, porque las personas que se me acercan es por interés, no porque en realidad me quieran. Entonces, mi consejo para ir cerrando este episodio, que pues ha sido un episodio bastante raro, la verdad, es de que no te enllaves en lo material, no te enllaves en que el éxito es tener el montón de dinero, es tener esto... O decir, yo quiero ser como él. Es que la vida no te va a permitir ser como otra persona porque tu vida es una, la de él es otra. Vos no sabes los golpes que él se ha llevado. Entonces, vos enfócate en lo que vos querés desde niño y lucha por eso. Vos no sabes en qué momento va a ser. Te vas a caer muchas veces. Te estoy hablando, o le estoy hablando porque no sé cuántas personas van a escuchar este episodio. Le estoy hablando de que yo empecé a ver... Que mi vida estaba empezando a salir adelante a mis 27 años. Como les digo, a esa edad hay personas que ya... Lo que yo tengo, lo que yo he logrado ahorita, hay personas que a esa edad lo tienen el doble. Pero las cosas pasan por algo. Y ese es algo que siempre me dijo mi papá. Un consejo que me dio mi papá. Yo recuerdo que una vez platicando a medianoche en 2005. No se me olvide el año. Él me dijo, hijo, disfruta los momentos, pero no te quedes estancado en esos momentos. Momentos, son en el momento, pero vos tenés que seguir tras tus metas. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay personas que se quedan enllavadas en un momento. En aquellos tiempos era otro rollo, pero por poner un ejemplo actual. Venís y subís un TikTok o subís una foto a Instagram o a Facebook y se hace viral. Entonces ya te quedas pegado en ese momento y te sentís que ese es tu éxito. No, ese no es tu éxito. Tu éxito consiste en que vos vas a encontrar las formas para sentirte feliz y lleno. Para mí ese es el éxito. Ese es el digamos, el testimonio que yo les puedo dar. Testimonio, ahora estoy que en un retiro cristiano, estoy que... Ese es un poquito de mi historia, para que más o menos entiendan cómo he llevado yo mi vida para lograr lo que yo tengo, que no es la gran cosa, como les digo, pero hay muchas personas que creen de que la Milagro y yo hacemos cosas ilícitas para tener lo que tenemos. Nada que ver. Simple y sencillamente hemos sido perseverantes, hemos sido ahorrativos, hemos pensado con los pies en la tierra, hemos tenido conciencia de muchas cosas, hemos escuchado a nuestros padres y hemos tratado de salir adelante juntos y sin ponerle mente al qué dirán. Aunque no fue en el tiempo que yo lo quería, pero sí lo logré. El éxito está, o el éxito para mí, el éxito es cumplir las metas que te propones y ser feliz y darte cuenta cuando lo lograste y agradecer a cada una de las personas que estuvieron ahí. Eso es el éxito para mí, y ahí les dejo esa reflexión. Espero que este episodio lo hayan disfrutado. Si no, pues lo siento mucho por tenerlos aquí aburridos, pero era algo que yo quería hablar. Ya les dije al comienzo por qué. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. El próximo episodio, si Dios mediante lo permite, va a estar de vuelta a la Mila, porque me han pedido a la Mila. Yo no sé, vamos a cambiarle el nombre al podcast. Le vamos a poner el podcast de Charlie y la Mila. No, es broma. Sí me gusta platicar con mi esposa, obviamente. Entonces, el próximo episodio del podcast va a estar aquí la Mila hablando de un tema muy interesante, que no tiene nada que ver con parejas. Es un tema que yo sé que a muchos les va a gustar y les va a llamar la atención. Y es algo en lo que la Mila es especialista. Entonces, ahí les dejo para que estén pendientes y nos vemos en la próxima. O nos escuchamos en la próxima. O más bien, me escuchan en la próxima. Nos vemos. Aquí les saluda Charlie. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, una feliz semana o lo que queda de ella. Bye, bye.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.